5. Segunda de Corintios capítulo 5. Y vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a leer esta porción de la palabra de Dios. Segunda de Corintios capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 11 hasta el versículo 21. Segunda de Corintios capítulo 5, versículos del 11 al 21. Y si ya lo encontró, diga amén. Muy bien, dice, vamos a leerlo de manera alternada. Dice la palabra de Dios: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Todos, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias nuevamente en esta mañana por tu palabra. Te damos gracias porque podemos reunirnos en este lugar y con esta libertad de culto y de expresión, Señor, podemos proclamar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que pueda llegar hasta los últimos rincones de esta tierra y que tu palabra transformadora nos hable y nos llene y nos dirija para qué debemos de hacer, especialmente en el ámbito, Señor, de ganar a otros y predicar tu palabra y evangelizar a este mundo que tanto lo necesita. Bendice, Señor, te lo pedimos en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. En unas cuantas semanas vamos a estar celebrando nuestro aniversario y vamos a tener una campaña también evangelística y una conferencia acerca de ganar almas. Yo creo que va a ser de mucha, mucha bendición. Si nos están viendo por internet y viven por acá cerca de la ciudad de Puebla, los invitamos 9, 10 y 11 de julio, en un mes. Va a estar con nosotros el hermano Tommy Ashcraft. Y una de las razones que estamos entrando a esta porción de la Biblia es porque vamos a estar teniendo unas series acerca de ganar almas, de predicar la palabra de Dios, de la gran necesidad de hablarle a otros de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 5, Pablo está aquí hablándonos acerca del ministerio de la reconciliación. Es un ministerio que Dios nos ha dado, que Dios nos ha dejado. Aquí en la Biblia, en el versículo 18, dice de 2 Corintios 5, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió. Y cuando nosotros hablamos de reconciliar, quizás pudiéramos nosotros mencionar cuando dos esposos están enojados. No les voy a pedir que levanten la mano, pero ¿alguna vez se han enojado con su esposo? ¿Alguna vez se han enojado con su esposa? Cuando la esposa, el esposo andan peleados, las cosas no están marchando bien en el hogar. Hay tensión, hay problemas, hay gritos. No es bueno cuando en el matrimonio el esposo y la esposa andan peleados. Pero cuando llega la reconciliación, es cuando se hace a un lado todas esas quizás cosas por las que uno estaba peleando, o finalmente la esposa reconoce su error. Amén, porque es la esposa la que siempre erra, o no, ¿verdad? Pero cuando alguno de los dos reconoce que sí, te fallé, o sí, hice mal, y entonces entra esto que es la reconciliación, el otra vez hacer las paces, el estar bien el uno con el otro. Estaban enojados y ahora al reconciliarse, ya no están enojados, ahora al reconciliarse, ahora ya están bien, ya son amigos otra vez, ya se aman el uno al otro, amén. Entonces dice la palabra de Dios que Dios, dice acá, quien nos reconcilió consigo mismo, ¿por quién? A través de Cristo, dice la Biblia. Y ahora, dice, nos da Él el ministerio de la reconciliación. Fue a través de Cristo que Dios envía a su Hijo unigénito para que su Hijo unigénito, el Señor Jesucristo, predicara y hablara acerca del reino de Dios. Y fue Cristo quien nos trajo nuevamente a Dios. Cristo es el puente, la puerta, dice la Biblia ya en Juan 14:6, a Dios. Él es el camino. Cuando el hombre cae y peca contra Dios allá en Génesis, cuando Adán y Eva pecan contra Dios, ahora fue Eva quien pecó primero, pero Dios responsabiliza al hombre. Y cuando pecan contra Dios, entonces hay una enemistad contra Dios. Y ahora es Cristo quien viene a este mundo para reconciliarnos con Dios, para decir, mira, Dios no está enojado contigo, Él te quiere salvar, Él te quiere perdonar. Lo único que tú tienes que hacer es venir a Él. Y Cristo es quien nos reconcilia con Dios para poder nosotros volver a tener comunión con Dios. Versículo 17, déjenme ver. 2 Corintios 5, versículo 19, dice que Dios estaba, dice, con Cristo o en Cristo. Dice, estaba en Cristo, amén, porque Cristo es Dios, amén. Entonces dice acá, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Cuál es la manera en que nosotros podemos ser reconciliados con Dios? Dice acá, a través de Cristo, no tomándonos Dios en cuenta nuestros pecados. No dice la Biblia, nos reconcilia cuando nos portamos bien. No dice, nos reconcilia cuando tenemos cierta religión, sino simplemente es a través de Cristo. La reconciliación fue hecha en el momento en que Cristo muere en la cruz del Calvario y nosotros ponemos nuestra fe en Él. Dice, siguiendo acá en 2 Corintios 5, 19, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Una vez que nosotros fuimos reconciliados con Él, ahora Él me encarga que yo haga lo mismo que Cristo hizo. Cristo nos reconcilió con Dios y ahora Dios quiere que hagamos lo mismo. Versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Cuando Cristo me reconcilia, Él dice, ok, ahora yo quiero que tú hagas lo mismo, y Él me hace un embajador. Ahorita vamos a llegar a esto. Versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, Dios, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. La justificación solamente está a través de Cristo, no a través de portarnos bien o una religión o hacer ciertos ritos. La salvación solamente se encuentra a través de Cristo. Quería mencionar algo antes de entrar aquí a la escuela dominical. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo murió por todos. Regresen ahí, versículo 15. Vamos a ir versículo 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, versículo 15, y por todos, ¿qué? Murió. Yo sé que en nuestra iglesia no, ¿cómo pudiéramos llamarle a esto? Debemos nosotros, cuando estudiamos la Biblia, escudriñarla bien y ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Cuando hay alguna duda, la mejor referencia para quitarnos de dudas no es yendo a alguien más que ni siquiera lee la Biblia, sino la misma Biblia es la que me ayuda a entender la Biblia. En ocasiones podemos buscar ciertos comentarios en donde aquellos comentaristas leían muchísimo la Biblia y se preparaban y sabían de qué era lo que estaban hablando. Hoy en día tenemos tantas falsas doctrinas que se multiplican y se corren y de repente tenemos un evangelio diluido y doctrinas que no son bíblicas. Por ejemplo, acá en donde dice, y Jesucristo dice, murió por todos. Yo creo que Cristo Jesús murió por todos. Hay ciertas doctrinas y ciertas personas que dicen, no, Cristo no murió por todos. Cristo solamente murió por los que solamente han aceptado a Cristo y no por todos. Pero mi Biblia dice que Cristo murió por todos. Él no murió por la mitad de la humanidad. Él no murió por una quinta parte de la humanidad. O si habláramos de la gente que será salva, dice la Biblia, ancha es la puerta que lleva a la perdición, angosto es el camino que lleva a la vida eterna. Y yo no sé cuál sería ese el porcentaje de la gente que es salva y que acepta a Cristo y que reconoce a Jesús como su Señor y Salvador. Pero Jesús no solamente murió por unos cuantos, Jesús murió por todos. Dice la palabra de Dios en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Amén, a todos. Dios nos amó a todos. Y Dios quiere que todos, dice la Biblia, vengan al conocimiento de la verdad. No a unos cuantos, a todos. Ok, el amor de Cristo nos constriñe. Regresando aquí al versículo 14. Primer punto, dice acá versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe. Esta palabra hace referencia a nos impulsa. Su amor me empuja. ¿A qué? Hay ciertas cosas que nos empujan a ser ciertas cosas. De repente, cuando nos damos cuenta que el colesterol está bien alto y los triglicéridos y la presión arterial, vamos al doctor y el doctor dice, mira, te vas a morir en una semana. Y eso me empuja ¿a qué? A decir, ok, voy a comer mejor, a caminar más, a bajar de peso, porque si no me voy a morir, amén. Cuando uno está enamorado, yo creo que no hay una fuerza tan grande como el amor. Cuando uno está enamorado, algunos hacen hasta lo imposible. Están dispuestos a gastar dinero, cuántos allá cuando había guerras, antes de ir a la guerra, se comprometían, iban a la guerra y regresaban y finalmente se casaban y daban su amor por esa doncella. Y el amor es algo tan poderoso que muchos de ustedes, yo me imagino, que hasta hicieron locuras por estar enamorados. Amén. Pero dice la palabra de Dios que el amor de Cristo, versículo 14, nos constriñe, nos empuja, nos impulsa. ¿Y a qué me debe de impulsar su amor? ¿A qué me debe de impulsar su perdón? Y ahora, ¿verdad?, que he sido yo reconciliado. La Biblia me habla acerca de que su amor no solamente me debe de llenar y yo decir, y ciertamente decir, Señor, gracias porque ya no voy al infierno, voy al cielo, tengo vida eterna, pero su amor me debe de empujar a que yo reconozca su amor y que yo también haga lo mismo para llevarle a otros el evangelio de Cristo. Su amor me constriñe. Su amor me, su muerte, dice acá, si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió Cristo, dice ahí, para los que viven ya no vivan para sí. Ya su amor que Él ha dado por mí, ya yo ya no debo de pensar solamente para mí. Vean lo que dice Filipenses 1. Versículo 21. Filipenses 1, 21. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir en la carne. Es ganancia, perdón. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne, estaba leyendo el siguiente versículo. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Para Pablo era el vivir para mí, ya no voy a pensar yo en mí, voy a pensar en la obra. Voy a pensar en las almas, la obra de Pablo, el ministerio de Pablo era el ministerio de la reconciliación. Entonces, su amor me debe de empujar, me debe de impulsar, me debe de casi de retar cuando alguien, ¿verdad?, no quiere hacer algo y alguien allá atrás está diciendo sí y nos está empujando. Hay cosas que no debemos de hacer, pero hay cosas que sí debemos de hacer. Debemos de ir a ganar almas, debemos de leer la Biblia, debemos de orar, debemos de vivir una vida santa para Dios. Hay cosas que sí debemos de hacer. Pero nuestras amistades allá afuera en el mundo me van a empujar a hacer cosas malas. Dice ahí en Proverbios capítulo 1, hijo mío, no consientas, no te dejes, no dejes que alguien te empuje a hacer algo malo. Las pandillas hoy en día dicen, ok, para entrar a nuestra pandilla tienes que matar a un policía. Y entonces ahí va el joven y es empujado por esa influencia en este mundo y es empujado a hacer cosas malas en nuestro alrededor. Muchas veces hacemos cosas por la presión social que hay a nuestro alrededor. Y esa presión social me empuja no a vivir para Cristo, no vivir para Dios, sino me empuja a hacer cosas que yo no quiero hacer. ¿Cuántos quizás fumaron su primer cigarrillo no porque dijeron, ah, pues yo quiero fumar, sino porque estaban ahí 20 o 30 y le estaban diciendo, fuma, fuma, drógate, drógate, haz esto, haz aquello? ¿Y cuántos fueron empujados a hacer algo que no querían hacer? Dios dice, mira, el amor de Cristo te debe de empujar a hacer algo que Cristo hizo por nosotros, y es no vivir para ti, sino vivir para aquel que murió por ti. Su amor me debe de empujar a ganar a otros para Cristo. Número dos, su amor me da un encargo a mí. Vean ahí adelantito, en el versículo 19, ya lo leímos, dice que Dios, 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Su amor, el amor de Cristo, no solamente me empuja a llevar la palabra de Dios, sino también su amor me da este encargo. Tenemos un encargo de parte de Dios, un encargo de parte de Cristo. ¿Cuántos, cuando, no sé, éramos más chiquitos, teníamos más encargos? Seguimos teniendo responsabilidades y seguimos teniendo encargos. Pero yo me acuerdo cuando todos los días tenía que ir allá a la tienda de la esquina y mi mamá me decía, y compras esto, y compras esto, y compras esto, y compras esto. Y ese era el encargo. Era lo que yo tenía que hacer. El encargo que ella me daba a mí era una orden. Era que yo tenía que obedecer. Alguien que da un encargo a alguien más, la mayoría de las veces, es ese alguien más está arriba de mí. Yo estoy ahí para obedecer los encargos, lo que me dice que yo haga. Si yo le decía a mi mamá o a mi papá, no, no quiero comprar eso, mejor manda a alguien más. A veces usábamos los niños técnicas, y una técnica que usábamos es enojarnos y patalear y decir, pero ¿por qué yo? Y un papá sabio debe de identificar esas técnicas, amén, de nuestros hijos, que simplemente son cosas que hacen para manipularnos y decirnos, ¿verdad? Tú no me vas a decir qué hacer, yo te voy a decir qué me vas a decir qué hacer. Entonces, está aquí Dios dándonos un encargo. Nos está dando un encargo, gracias, hermano. Y ese encargo es el que vayamos y hagamos lo mismo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Dice ahí, leyéndolo otra vez, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Esta palabra de la reconciliación es un ministerio que no solamente se le dejó a los discípulos, no solamente se da a ciertos cuantos, sino es un ministerio que se nos ha dado a todos y cada uno de nosotros. Muchas veces podríamos nosotros llegar a pensar, el único que debe de ganar almas es el pastor, porque él es el pastor de la iglesia y se supone que el pastor de la iglesia debe de ir y ganar almas. Amén. Pero no, la Biblia me dice que todos debemos y podemos ir. Mateo capítulo 28. Vean conmigo, A lo mejor ya arrancó esta hoja aquí de la Biblia, espero que no, amén. Pero dice Mateo capítulo 28, en el versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced, ¿qué dice? Discípulos. Primero él dice, miren, yo tengo todo el poder para darles este encargo, esta orden. ¿Y cuál es el encargo, la orden que Dios me da? Que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones. ¿Y luego qué debemos de hacer? Hay que bautizarlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Su encargo tiene que ver con tres partes. La primera parte tiene que ser en que nosotros llevemos su palabra, para que la gente crea. Y dice allá en Efesios 1:13, me parece, habiendo creído en él, habiendo oído la palabra de verdad y creído en él, ¿verdad? Primero la gente tiene que oír y después cree. Y entonces este encargo tiene que ver con tres partes. La primera parte es que nosotros vayamos y le hablemos a la gente de Cristo. La segunda parte tiene que ver con hacer discípulos, en discipularlos, no solamente hablarles de Cristo y ganarlos para Cristo, pero si solamente los dejamos ahí tirados, abandonados, somos como aquella mamá ayer o antier que dejó a su bebé en un bote de basura, ya creo que en el metro, y el pobre bebé murió. Y Dios, yo creo que no quiere eso. Dios quiere que cuando hablemos con alguien y le hablemos de Cristo y crea en Cristo, demos continuidad y lo discipulemos y le sigamos hablando. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Cómo esa persona puede crecer en Cristo? Y luego la tercera parte dice, bautizándolos. Hay que hablarles, hay que discipularlos, hay que bautizarlos. Versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Vean lo que dice Marcos aquí adelantito, Marcos 1:17. Venid en pos de mí y os haré que seáis pescadores, no pecadores, amén, pescadores de hombres. Dios quiere hacerme un pescador. Dios me ha dado un encargo. Y este encargo, dice acá en 2 Corintios 5 que estábamos leyendo, dice, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. De la misma manera que Cristo vino Él personalmente a reconciliarnos, Él vino a este mundo y nos dijo, mira, Dios quiere perdonarte, Dios te ama, acércate a Él, vuelve a Él. Y Él predicó el reino de Dios. Y ahora dice Dios, ok, ahora Él me da a mí este encargo, este ministerio, para que yo vaya con la gente perdida y le diga, oye, mira, ¿sabes qué? Hay enemistad contra Dios, pero esa enemistad tú puedes tener paz a través de Cristo. Vean lo que dice Romanos 5:1. Romanos 5:1 dice ahí, justificados pues por la fe, tenemos que paz para con Dios. Lo único que me puede justificar es poniendo mi fe en Cristo. Otra vez, no en buenas obras, no en una religión, no en ciertos ritos, sino cuando yo recibo a Cristo en mi corazón. Ahora ya tengo paz para con Dios. Ahora ya me he reconciliado con mi Creador. Andamos medios peleados, tan peleados que si yo llegaba a morir sin Cristo, iba rumbo al infierno. Pero a través de Cristo tengo paz. A través de Cristo ahora se han hecho otra vez las paces. Ya nos hemos ahora reconciliados, ya andamos bien. Ya tenemos esa vida eterna y salvación. Y Dios me encarga a mí que yo vaya y le diga a los hombres, ¿saben qué? Reconcíliate con Dios. Como aquella persona que va con el marido y está enojado con la esposa y le dice, oye, cuate, mira, ve y llévale unas flores, reconcíliate con tu esposa. Y entonces el marido va y se reconcilia, hacen las paces, ya no se andan gritando, ya no se andan peleando. Todo es hermoso cuando nos reconciliamos, amén. Y todo es hermoso cuando nosotros nos reconciliamos con Dios. Y número tres, su amor me, y esta es una palabra compuesta, nueva, moderna, su amor nos empodera, su amor nos empodera. ¿Qué quiere decir eso? Simplemente, bueno, vamos a ir aquí al versículo 20 de 2 de Corintios. 2 de Corintios 5:20 dice, así que somos, ¿qué dice acá? Embajadores. Ahora, a través de Cristo, tenemos un título especial. ¿Ven? No solamente somos hijos de Dios, que ya con eso nos hace muy especiales. Porque somos hijos de Dios. La reina de Inglaterra, creo que se llama Elizabeth, lleva como 70 años, tiene 92 años, ¿alguien sabe cuántos años tiene? Pero lleva como 70 años siendo la reina y los que son hijos de la reina son los príncipes y los príncipes y los príncipes. Pero, ¿sabes qué? El ser hijo del rey también nos hace príncipes. Y cuando nosotros tenemos este encargo de reconciliación, dice acá, ahora somos embajadores. Dios me da este título especial. En representación del reino de Dios, nosotros estamos aquí en este mundo, en esta tierra, representando el reino de Dios. Y diciéndole a la gente, ¿sabes qué? Tú también puedes venir a esta ciudad celestial. Filipenses capítulo 3, versículo 20, dice la Biblia, Filipenses 3, 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Tenemos un título especial. Ayer estaba preguntando si alguien conocía o había conocido a un embajador. Bulmaro, como han dado en todos lados, cuando él era entrenador de perros, dice que allá en la colonia Roma conoció al embajador de Brasil aquí en México. Entrenaba a sus perros. Y pues un embajador es alguien importante. Si alguien me dice soy embajador, no lo voy a decir así, ¿verdad? Ah, fuchi. No decimos, wow, esta persona es alguien importante. El país lo escogió, buscó a alguien con unos buenos estudios, buena preparación, a saber de políticas, de relaciones exteriores, saber unos cuantos idiomas. Y ok, ahora te vamos a mandar allá y vas a representar a nuestro país. No nos avergüences, amén. No hagas cosas malas que parezcan buenas, o no hagas cosas malas que vayan a traer reproche a nuestro país. Pórtate bien allá donde vas a estar. Dios ahora, al ser su hijo, yo hijo de Dios, Él me da este título a mí tan especial de ser un embajador, un representante de Cristo aquí en la tierra. El vicario de Cristo, ¿verdad? No es el Papa, amén. El representante de Cristo aquí en la tierra somos nosotros. Somos representantes del cielo. Y como representantes del cielo, representantes de Dios, yo creo que deberíamos de guardar un buen testimonio, ¿sí? Deberíamos de tener una buena apariencia, ¿sí? No salir, ¿verdad? Todos ahí, un embajador no debería de salir ahí a la calle ahí, ¿verdad? En sus chanclas, con sus moños y no se ha peinado, todavía lavado, aquí está y sale a representar a su país. No, debería de salir bien. Nosotros con con mucho más razón, pero el encargo y la razón de que soy embajador es para que yo le hable a la gente de Cristo. Soy embajador para poder hablarle a la gente. Soy embajador para comunicar este mensaje tan especial. Somos embajadores en nombre de Cristo, dice, como si Dios rogase por medio de nosotros. De tal manera que Dios ruega a través de nosotros para que nosotros vayamos a la humanidad y le digamos, reconcíliate con Dios. Dios rogando a través de mí. Pero cuando Dios ruega a través de mí, a veces dice, no, señor, yo no quiero ser embajador. Dame el título, pero no me des la responsabilidad, le decimos a Dios, ¿verdad? Oh, sí, yo me gusta el título de embajador, pero no lo que hace un embajador. No quiero yo representar al reino de Dios. Yo no quiero ir y rogarle a la gente. ¿Para qué le voy a ir a rogar a la gente que sea salva? Dios dice, mira, la razón que te empodero y te doy este título y te doy el poder del Espíritu Santo es para que tú vayas y ruegues. Como si yo rogase por medio de ustedes, reconciliaos con Dios. El ruego de parte de Dios en mí, cuando yo voy y le hablo a la gente, no es, toco una puerta y, ¿verdad que usted no quiere aceptar a Cristo? ¿Será ese el ruego que a través de mí Dios proclama? Yo creo que no. Yo creo que el ruego que a través de mí Dios quiere proclamar es, ¿sabe qué? Sea salvo, sea salva. No deje pasar más tiempo. Cristo la quiere salvar. Él murió por usted. Pídale a Cristo perdón y salvación. Y ese es el ruego que a través de nosotros Dios quiere hacer por ser un embajador. Dios quiere que el amor de Cristo nos constriña, me impulse a ganar más gente para Él. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por ese encargo que tú nos das. Te damos gracias porque aún somos embajadores, algo especial. Pero ayúdanos, Señor, que a través de ese algo especial nosotros podamos hacer el trabajo más especial que hay en este mundo, que es ganar a la gente con el poder de Cristo para que puedan ser salvos. Ayúdanos, Señor, a seguirte. Ayúdanos, Señor, a tener ese deseo, como el deseo que tenía Pablo, ese impulso, esas ganas de hablar a la gente que Cristo solamente salva. Ayúdanos, Señor, danos esta carga en nuestro corazón. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén.